Esto es Mucho Cuento.
Este cuento está basado en hechos reales. Algunos nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de sus protagonistas.
Este cuento tiene lugar en Buenos Aires en el año 2001, un año en el que el mundo estaba por cambiar para todos. Mi esposo y yo, como ya les había contado en otro cuento, vivíamos en Buenos Aires, pues se nos había dado la oportunidad de instalarnos en la Argentina, cerca aparte de nuestra familia que estaba viviendo allá por esa época y que tenía facilidades y conexiones para ayudar a mi esposo Pablo a trabajar. En ese momento, Pablo acababa de terminar el colegio, no tenía ningún tipo de estudios universitarios, yo tampoco. Entonces encontrar un trabajo para proveer para la familia no era tan fácil como uno podría imaginar. Entonces le habían conseguido este trabajo como gerente de un restaurante de comidas rápidas. Y yo era ama de casa full time, estaba con nuestro hijo Matías y embarazada de nuestro segundo bebé. La vida en Argentina, comparada con la vida en la Colombia de los años 90, era un paraíso para nosotros. El nivel de inseguridad y violencia de la Buenos Aires de ese entonces no tenía punto de comparación con las cosas a las que nos tenía acostumbrada nuestra natal Bogotá. Las familias disfrutaban de los parques, las calles, del río y del delta, que es para mí una de las cosas más lindas que tiene el Gran Buenos Aires. Un delta es la desembocadura de un río, en este caso el Río de la Plata, y es un cúmulo de brazos fluviales, o mejor dicho, una agrupación de ríos más pequeños, que a su vez se conecta con otros ríos, por ejemplo, el río Paraná. El Tigre, donde vivíamos nosotros, si usted es de mi generación, se debe acordar de la serie Argentina Verano del 98, o Verano Eterno, como la había bautizado nuestra querida RCN. Pues eso era el delta y el ambiente utópico del lugar donde vivíamos. Allá en la zona norte, la familia tenía una lancha en la que salíamos a navegar los sábados de primavera y verano. Tata, mi madrastra, había institucionalizado la ensalada de pasta y atún, o los caracolitos con atún, como les decimos todavía de cariño. Y en medio del delta fantástico, echábamos el ancla y nos almorzábamos los caracolitos, tertuliábamos y nos asoleábamos. Era verdaderamente como un sueño. Los domingos nos habíamos argentinizado completamente, entonces el plan era asado y fútbol. Era ya nuestra nueva religión. Nos habíamos hecho hinchas del Boca Juniors. Somos una familia de creativos y soñadores, entonces muy seguramente que la Boca sea un puerto donde inspiran la poesía y el tango era muy seguramente la razón por la que habíamos escogido el Boca Juniors, además de que había muchos colombianos jugando en el equipo en ese momento. De memoria, el Chicho Serna, Oscar Córdoba y el Patrón Bermúdez, a quien, dicho sea de paso, había visto en calzoncillos por accidente. Les cuento cómo fue ese pedacito de la historia. Pues resulta que la mejor amiga de mi mamá, Jimena, estaba de vacaciones en Buenos Aires y me había traído de Colombia algún paquetico que me había mandado mi mamá, seguramente con, no sé, chocolate Corona o sopas de ajiaco en sobre, no tengo ni idea. El caso es que nos había llamado y nos había dicho que nos encontráramos en su hotel. Ella se estaba hospedando en el Hotel Hilton de Puerto Madero, que era el hotel de moda en ese momento. Y entonces nos fuimos a Puerto Madero con mi esposo, entramos al hotel y le preguntamos a la señorita la habitación de nuestra amiga. Y hagan de cuenta, nos dice, es la 603. Entonces subimos en el ascensor y en vez de parar en el piso sexto, nos paran en el quinto y por equivocación nos bajamos y en vez de golpear en el 603, golpeamos en el 503. Oh, sorpresa, cuando abre la puerta el patrón Bermúdez, literalmente en calzoncillos. Su cara de sorpresa y la nuestra fueron un chiste. Quién sabe, el tipo pensaba que era algún otro futbolista que venía a pedirle algo, lo que fuera. Nosotros nos quedamos fríos, ni siquiera pudimos decirle nada. Cuando nos disculpamos, nos damos media vuelta y nos vamos. Obviamente el patrón era uno de los ídolos de nuestro equipo. Y estábamos starstruck, pero pues fue más la vergüenza que otra cosa. Entonces, pues nada, nos damos media vuelta, nos disculpamos y nos vamos. Vuelvo al cuento central. Entonces, sí, bueno, la vida en la Argentina era deliciosa, sin complicaciones, sin miedos, todo parecía hermoso. Yo estaba en mi quinto mes de embarazo, entonces ya estaba semi barrigona. Cuando un domingo en la mañana nos vamos, como todos los domingos, a hacer mercado. Y de golpe siento literalmente como si se me hubiera roto la fuente y una especie de contracción. Cuando exclamo de angustia, Pablo, que va manejando, se voltea a mirarme y nota que estoy toda mojada. Sin decirme nada, acelera y me lleva toda prisa a la clínica más cercana. Cuando llegamos a la clínica, yo digo que creo que rompí fuente, pero que solo tengo 5 meses de embarazo. Inmediatamente me acuestan en una camilla y me llevan a una especie de quirófano o una sala de observación. Mientras estoy ahí, Pablo se comunica con mi papá para contarle lo que está pasando y pedirle que venga por nuestro hijo Matías, que más o menos que él se pueda quedar ahí en la clínica conmigo y pues que Mati esté cuidado. Yo entro en pánico total y en eso entra un doctor a revisarme y al final de la revisión me dice que mi embarazo está en riesgo, que puede haber sido una fisura del saco, pero que para garantizar que mi bebé se salve, voy a tener que estar en cama los 4 meses que me faltan de embarazo para llegar a término. Yo inmediatamente le digo que lo que toque hacer lo hago. Mi principal objetivo es salvarle la vida a mi chiquitica, pero no me doy cuenta todo lo que involucra esa decisión. En ese momento llegan a la clínica Tata y mi papá, entran a la sala donde me tienen todavía y Tata me abre la mano y me mete una especie de tronquito de madera que tiene como la imagen de la Virgen. Y me dice, aférrese a la Virgencita. En eso aparece el médico que nos dice que me van a trasladar a la Fundación Favaloro, donde hay un buen departamento de neonatología por si toca asistir de urgencias al bebé. Los tres estamos todavía en shock, pero cuando el doctor se va a organizar mi traslado, alcanzamos a rezar juntos un Ave María y ni bien terminamos de rezar, llega una enfermera a sacarlos. Yo me quedo ahí sola y aprieto esa virgencita con todas mis fuerzas y le pido a mi bebé que por favor no vaya a salirse todavía, que tuviera paciencia, que me ayudara, que se retuviera. Y recuerdo quedarme sola varias horas en esa sala fría sin saber nada de nadie. Si fue un rato corto, yo lo recuerdo absolutamente eterno. Por fin, no sé cuánto tiempo ha pasado y no han dejado entrar a nadie más. En eso llega mi ginecólogo obstetra, al que le avisaron de mi emergencia. Hacía un poco menos de 2 semanas habíamos estado en su consultorio para descubrir el sexo del bebé, que era una niña, y estábamos felices de completar la parejita. Apenas entra el doctor, me saluda con ese cariño especial con el que los argentinos hablan. Yo estoy empapada de lágrimas y le cuento que estábamos en el carro, que no había hecho ningún esfuerzo y que de repente estaba toda mojada. Él me revisa nuevamente, manda a hacerme exámenes de todos los tipos y una hora después viene a decirme que todo parece estar perfecto, que no entiende qué pudo haber sido, pero pues que todo está bien. Nos quedamos, Pablo y yo, boquiabiertos. Yo todavía tengo la Virgencita entre las manos. Me dice que quiere que el próximo mes esté en reposo absoluto para garantizar que todo está bien Me dice que me va a quedar internada durante una semana y que prefiere que me quede en esa clínica donde estoy para estar cerca de su consultorio por cualquier cosa, que él no cree necesario que me internen en la otra fundación para estar cerca de neonatología y todo eso. Mejor dicho, le echa reversa a todo lo que había dicho el médico de antes. Mi intención no es para nada contarles un episodio de La Rosa de Guadalupe, ni mucho menos, pero para mí este será para siempre un milagro de la Virgen. No entiendo cómo pudimos pasar de la urgencia extrema a todo está perfecto en el pasar de unas pocas horas, sin intervención médica alguna. Es que no me dieron ni una aspirina ni me hicieron nada. Eso para mí siempre es un milagro. Esa noche la paso en observación y al día siguiente me pasan a una habitación. Apenas entro a la habitación, encuentro ahí a mi papá, a Tata, a Pablo y a mi chiquitico que lo llevaron a verme. Tata lo tenía alzado y me lo acerca. Él se me bota a abrazarme, pero todos están preocupados de que me patee la barriga o que haya algún movimiento con el que me pueda hacer algún tipo de daño. Yo me abrazo de mi chiquitico y lloro con él. Lo he extrañado mucho ese día, lo he pensado tanto. Y entonces Tata me dice que no me preocupe, que durante el tiempo que me toque estar en reposo, ella va a ocuparse de Matt como si fuera su hijo. Y al solo pensar que yo no iba a tener a mi chiquito todos los días conmigo, me rompe el alma inmediatamente. Pablo y mi papá debían seguir trabajando, pero Tata, como yo, era ama de casa y tenía a mi hermanito, que era solo 2 años mayor que Matt. Entonces ese ofrecimiento que me hace con todo el amor del mundo, me hace sentir muy afortunada. Los siguientes días los paso en la clínica. En las noches, después del trabajo, Pablo pasa a saludarme y después se va a cenar a casa de una colega que le ha ofrecido que coma ya mientras yo salgo de la clínica. Tal y como dice el médico, una semana después estoy de regreso a mi casa, pero todavía debo guardar reposo para que la chiquita siga creciendo sin riesgo. Mi papá había tomado la decisión de contratar a una señora para que me ayudara en la casa y me alimente bien las 3 semanas que faltan para salir del riesgo. Estar en cama alarga los días. Y pronto me conozco la guía completa de la televisión argentina. Todos los programas de chismes faranduleros, los noticieros y demás. Así llega la fatídica mañana del 11 de septiembre. Yo estaba canaleando, como todas las mañanas, pero la escena era la misma en todos los canales. La escena eran las Torres Gemelas incendiándose. Y yo me dije, qué chiste tan malo este de tener la misma película de ciencia ficción en todos los canales. Pero ni bien subo el volumen de la tele, empiezo a oír las voces de los presentadores y corresponsales que ya se me habían hecho familiares. Y veo en vivo y en directo cuando se desploma la Torre Norte. Entonces agarro el teléfono y llamo a la oficina de mi papá, donde me contesta Graciela, su asistente. Y apenas me oye la voz, me dice, no sabemos bien qué va a pasar, tu papá está en el teléfono con la gente en Chicago, ¿quieres que le diga algo? Pero vos no te preocupes, quédate tranquila en la cama, lo más importante es que te cuides a vos y a la bebé. Un amor como siempre, pero pues me quedo sin respuestas y además ahora se me transmite como el pánico que se está viviendo pues afuera en el mundo real, ¿no? Fue pucha, qué angustia. Tata me llama. Vemos juntas el noticiero incrédulas. Su mamá está en los Estados Unidos en ese momento, entonces me cuelga para llamarla. Pero básicamente no entendemos qué es lo que está pasando. Obviamente ya estaba descartado que fuera un accidente. Y entonces empiezan todas las teorías y no sabemos si es que empieza una guerra mundial o qué. O sea, le habían declarado de frente la guerra a Estados Unidos. Y no sabemos bien qué va a pasar, o sea, hay una gran incertidumbre. Ese fue un momento tremendo, o sea, fue tremendo. Si yo, mejor dicho, yo estoy segura que ustedes se acuerdan también como yo dónde estaban en ese momento. Y si no se acuerdan o no habían nacido, es porque son bien jóvenes. Obviamente los siguientes días y semanas son la repetición de las imágenes, de nuevos testimonios, la lista de las víctimas, nuevos avances sobre las investigaciones y mi tiempo en la cama es consumido por ese hito en la historia. Mientras en Estados Unidos las cosas están tremendas, al otro lado del continente, en la Argentina donde estábamos nosotros, el país se prepara para otro momento histórico. Ya en el mes de octubre yo he podido reanudar mi vida. Ya estoy de nuevo fuera de cama. Y a finales de octubre celebramos los 3 años de Matt con una fiesta de Spider-Man, lo recuerdo bien. Y tengo ese mismo día o al día siguiente mi control ginecológico con el doctor y me agenda mi siguiente control, si es que no he dado a luz, para el 20 de diciembre directamente en la clínica. El 1 de diciembre de 2001, el gobierno argentino, presidido por Fernando de la Rúa, publica un decreto que restringe el dinero circulante en el país. Yo no soy economista, entonces me perdonen los expertos, pero pues aquí les va mi explicación de lo que pasó. Básicamente, el decreto, o lo que conocemos como el corralito, determina que la gente no puede sacar del total de sus cuentas del banco más de 250 pesos en efectivo por semana. Es decir, si usted tiene 3 cuentas, no es que pudiera sacar 250 de cada cuenta por semana, sino en total. Y además de eso, prohíben la transferencia de platas al exterior. Para entender más o menos cuánto representa el límite decretado, nosotros 3 vivíamos en un apartamento de unos 60 metros cuadrados y pagábamos 700 pesos de arriendo mensual. Es decir, con el decreto alcanzaríamos a pagar el arriendo, comprar algo de mercado, pero pues muy seguramente pañales, leche en polvo y todo eso con complicaciones, y llegar a pagar salud o necesidades otras en el mes sería imposible. Lo loco es que a pesar de que uno tuviera plata en el banco consignada por el empleador al fin de mes, no se podía usar, ni sacar, ni nada. El objetivo del corralito era congelar los depósitos bancarios para que los bancos no se quedaran sin fondos. Si bien el país atravesaba una situación de recesión desde el 89, la crisis estaba entrando al pico y al fin de la convertibilidad. Entonces imagínense esta crisis tan terrible. Uno está tranquilo, trabajando, haciendo su vida y de repente decretan que su plata y sus ahorros no se pueden sacar, no se pueden tocar y que además tiene límites en la forma como puede vivir. La gente estaba absolutamente furiosa y sale masivamente a protestar cacerola en mano. Se desencadena una ola de los famosos cacerolazos. Y estos cacerolazos cada día son más violentos. Con el paso de los días, las imágenes de caballos de policía pisando protestantes se vuelve común. La policía ya no está usando balas de caucho, sino balas de verdad. Y el país que vivía en una cierta paz empieza a tener casos inéditos, como por ejemplo los secuestros express, los saqueos de almacenes de cadena y supermercados. Todo esto debidamente reportado en directo por Crónica Televisión, que es un canal argentino dedicado a noticias de último momento, que yo creo que estaba dándose gusto seguramente por esos días. Dado a la ola de descontrol, el 19 de diciembre el presidente de la Rúa decreta el estado de sitio. Ahí es cuando yo me digo, hijo de madre, ¿cómo van a hacer esta chiquita ahora? Mi cita de control es al día siguiente de este decreto y ahora estamos encerrados por decreto. Pablo me dice, tranquila, que así toque saltar barricadas, allá estarás a las 5 como nos había citado el ginecólogo. Al día siguiente, tal y como me había dicho mi marido, nos embarcamos a romper la ley para ir a la clínica a mi cita. No seríamos los únicos en la calle, la desobediencia social era total. A la salida del parqueadero del edificio, unos peatones descamisados van arrastrando una caja enorme como de un televisor. Al mirarlos atónitos, uno nos rompe una botella de un litro de cerveza Quilmes frente al capó del carro. Nos sentimos en peligro, pero no hay mucho que podamos hacer. Pablo acelera, se sube a la autopista y en un tiempo récord me tiene en la puerta de entrada de la clínica. Me reciben dos enfermeras que me llevan a un cuarto de consulta. Estaban esperándome, digamos, y me conectan al monitor para ver cómo está el corazón del bebé, cómo estoy yo. Y una de las enfermeras me dice, ¡uy! Ya tenés contracciones del 100%. Yo la miro como, ¿qué? No siento nada. Yo creo que por mi edad, y además de mi edad, una cara de bebé insuperable. Yo creo que la enfermera dice, no, esta china es el primer embarazo y no tiene ni idea de qué se siente. Pero pues yo sabía muy bien cómo era un trabajo de parto. Con Matías me ha tocado un trabajo de parto de más de 12 horas, tremendamente doloroso, y pues este no era el caso. Las contracciones son sin duda un dolor que no se olvida sino más, y yo claramente no estaba teniendo contracciones. Ella insiste en que estoy lista para dar a luz y yo ni siquiera he roto fuente. Pero pues uno en esa situación tiende a creerle al personal de salud, ¿no? Uno siempre oye historias de mujeres que no han tenido contracciones, que el chino nace como si nada. Y entonces yo creo que de pronto, ese es mi caso esta vez, y digo, no, pues maravilloso, esta chiquita va a nacer sin mayor esfuerzo. Sin justificarse mucho, me ingresan, me llevan a un cuarto, me ponen la bata, me conectan al suero, a los monitores, en fin, y me entregan el control remoto de la televisión sintonizada en Crónica Televisión. El caos reina en la Argentina, el pueblo está en la calle exigiendo la renuncia de todo el gobierno. Y hacia las 7:30, cuando yo ya llevaba más o menos 2 horas, un poco más, en la clínica, el presidente de la Rúa, quien solo había gobernado por 2 años y 11 días, renuncia en cadena nacional. Minutos después, un helicóptero lo extrae a toda prisa desde el techo de la Casa Rosada. Y la Argentina se encuentra sin presidente. El vicepresidente ya había renunciado también. Entonces, pues imagínense este caos y sin presidente, todo esto uno mirándolo a punto de dar a luz. Yo tendía la cama del hospital, todavía no tengo ningún tipo de dolor que anuncie la llegada de mi bebé. Las enfermeras y mi marido están más interesados en Crónica TV que en nosotras. Y yo me empiezo como a enervar un poco, ¿no? Como, hey, hello, aquí estamos, ¿qué está pasando? Alguien que me diga que no. Como a las 11:30, ya muy cerquita de medianoche, entra un doctor, entre comillas, a revisarme. Medio antipático, se nota que ya lleva todo el día ahí, que ha sido un día estresante o yo no sé. En todo caso, muy mala onda. Me dice que él cree que estoy lista, pero yo sé que no, yo sigo sin tener contracciones ni romper fuente. O sea, yo sé adentro mío que yo no estoy lista para dar a luz, en todo caso no para dar a luz de forma natural. Pero vuelve y juega, uno en esa situación está porque confía en el personal de salud. Yo tenía 20 años, era una china. Mi marido era un chino de la misma edad. Estábamos en un caos nacional. Todo era demasiado. Y a mí el doctor me dice que estoy lista. Yo pues le creo que estoy lista. Pero pues yo increíblemente no sentía que estaba lista. En ese momento el doctor se gira hacia la enfermera. Le hace un gesto con la cabeza. Y la enfermera alcanza una herramienta plástica. En la forma de gancho, como un gancho blanco plástico, Y sin decirme nada ni prevenirme de nada, el doctor introduce la herramienta entre mis piernas y siento, yo creo que el dolor más salvaje que he sentido en mi vida, que es el momento en el que se induce mecánicamente la labor de parto. Las contracciones empiezan inmediatamente, paso literal de 0 a 100 en 2 segundos. Paso de estar en la cama viendo televisión tranquila sin ningún tipo de dolor a las últimas contracciones antes de que nazca un bebé. El médico me rompió la bolsa, entonces obviamente la cama es una piscina, me tienen que cambiar, me preparan mejor ya para el momento, pues porque ahora sí la chiquita está próxima a llegar. Solo 30 minutos después entro al quirófano. Yo creo que son los 30 minutos más largos y más dolorosos de mi vida. Alcanzo a ver a mi marido ya disfrazado de pitufo. Y cuando se acerca a mí, el reflector de la sala de partos le pega en los ojos y veo sus ojos azules de esta persona a la que adoro. Pero estoy en un dolor extremo. El equipo está todo listo, hay tal vez 3 o 4 personas en la sala con mi marido y mi ginecólogo todavía no ha aparecido. Difícil culparlo con el caos que se vio en las calles. Cuando siento que la bebé asoma su cabecita al mundo, en ese mismo instante aparece la cara familiar de mi doctor. Y un segundo después sale el cuerpo completo de mi chiquita, sana, completa, perfecta. La voltean hacia arriba para presentármela y ahora a ella el reflector le toca los ojos y son azules profundos como los de su papá. Aria llega pues al mundo en una Argentina revuelta, una Argentina sin presidente. En una fecha inolvidable para cualquier persona que estuviera viviendo en el país en ese instante. Por el camino en mi vida he conocido argentinos, a los que les cuento que mi hija nació en la Argentina el 21 de diciembre de 2001. E inmediatamente entienden con exactitud la situación sociopolítica que la había recibido. Aria es como mi Forrest Gump personal. Siempre los momentos más importantes de su vida se ven marcados por momentos históricos. El más reciente, la graduación del colegio que le toca en plena pandemia. Pero así como su nacimiento fue extremo, ella también lo es. Es una mujer valiente, una mujer única, que aunque me quede mal decirlo por ser su mamá, he decidido darme esa pequeña licencia en este episodio. El momento de su parto finalmente es corto, del momento que inducen el parto al nacimiento pasaron 35 minutos, pero fue intenso y fue inolvidable. Creo que sí reina un poco la falta de ética, primero por haber tomado la decisión de inducir mecánicamente la labor de parto sin consultarme, creo que es violentar la mujer y el cuerpo de la mujer de cierta forma. Y segundo, pues hacerlo sin avisarle a la persona que va a sentir una molestia fuerte, ¿no? Fue muy chocante, no lo olvido, más allá de la felicidad y la emoción que llegan después con el bebé, si es un trauma que le queda a uno. Yo creo que el personal médico tal vez tomó la decisión de hacer las cosas así para evitar si hubiese una escalada o si los vándalos entraran al hospital, pues no poner en riesgo mi vida y la de la bebé y poderme asistir. En todo caso, creo que es una conversación que se ha podido tener sanamente. En enero, el peso deja de estar 1-1 con el dólar y la plata que la gente tenía ahorrada en dólares estaba perdiendo valor día a día La gente no podía hacer absolutamente nada más que protestar. Fue literalmente una pesadilla. La medida del corralito teóricamente era temporal e iba a durar solo 90 días. Finalmente duró más de un año. Después de la renuncia del presidente de la Rúa el 20 de diciembre, la Argentina tuvo 5 presidentes en una semana. Estar lejos de mi mamá en ese momento tan importante en mi vida fue difícil. Yo creo que así uno ya esté grande, uno necesita a la mamá en momentos así. Pero tenía a Tata y Tata ocupó un lugar importantísimo donde asume la responsabilidad de Mati y de ayudarnos a pasar por un momento muy complejo. Y entonces, en agradecimiento por eso y muchas otras cosas, la nombramos madrina de nuestra chiquita, de Aria. Y ha sido desde entonces una figura presente, un ejemplo lindo de mujer para Aria y una madrina ejemplar. Desde entonces, Tata no es solo mi madrastra y la mujer que ha acompañado a mi papá en lo bueno y lo malo durante los últimos 30 años. También hoy en día es mi comadre, a la que quiero y respeto enormemente. Tata tiene una historia de vida absolutamente increíble que merece un espacio completo. Por eso, eso es otro cuento.
Si quieres compartir tu cuento, escríbenos a muchocuentopodcast@gmail.com. Y sobre todo, no olvides suscribirte para no perderte el próximo cuento.